Bienvenidos a la Bon Vivant. Espero que hayáis tenido muy buena semana y aquí estamos un viernes más hablando de belleza y hablando de autocuidado. Esta semana está siendo como ola de calor en todo el país, pero bueno, yo la verdad es que tengo mucha suerte. Además, el fin de semana tengo un festival y agradezco que vaya a hacer bueno, porque la alternativa en el caso contrario sería que lloviese, que es algo que nos pasa con frecuencia. Entonces, súper contenta de que haga este tiempazo. Me he estabilizado además esta semana, buenas noticias para mi cartera, me he estabilizado en cuanto a rebajas y compras se refiere. Hacía tiempo que no compraba tanto como he comprado estas rebajas, he dicho. O sea, si veis mi gasto mensual de mayo, abril y marzo con respecto a junio, es que os juro que en junio he duplicado el gasto mensual. Es verdad que también he cogido cosas de vacaciones, cosas de fines de semana con mis amigas que luego me han tenido que pagar, pero bueno, duplicado el gasto. Y además, otra cosa que no es tan importante igual como gastar tanto, pero que a mí me preocupa en época de rebajas, es cuando tengo dos o tres paquetes pendientes por llegar, porque me genera mucha ansiedad y estrés estar pensando en cuándo me los traerá el repartidor. Porque vivo sola y además en la hora en la que la gente reparte normalmente estoy trabajando, entonces es como que tengo que estar pendiente de coger el teléfono, decirles que me lo dejen en el bar de enfrente. Además, los del bar de enfrente, pues bueno, son un encanto, pero no consumo casi nunca. Intento ir todo lo posible ahí porque les dejo un montón de paquetes. Y estar como pensando que el paquete se me va a perder, que ahora mismo sí que tengo uno perdido de la GAM, que se supone que iban a entregar en correos, y en correos a día de hoy no está, pero exceptuando el de la GAM, el resto de cosas están ya en mi posesión. Cuando os pregunto sobre qué temas os gustaría que hablase, que igual a mí se me pueden estar escapando, que no es porque yo no tenga ideas, pero bueno, sobre todo por saber si las cosas que yo cuento van en la línea de las cosas que la gente que me escucha quiere escuchar. Muchas me decís que hable sobre ropa o sobre cómo encontrar tu estilo, cómo crear un armario cápsula. Es verdad que me parece muy difícil hablar de esto sin imágenes, la verdad. O sea, hablar yo 40 minutos sobre prendas, texturas, sin poner fotos en un medio que realmente es solo auditivo, me parece súper complicado, por muy bien que lograse yo expresarme, que tengo mis dudas de que pudiera hacerlo perfectamente. Entonces, esa es la razón por la que en el podcast muchas veces no hablo de ropa, pero sí que si os interesa podría empezar a compartir con vosotras las cosas que me compro, aunque entiendo que como cada persona viste de una manera, quizás no os parece como súper interesante. Pero bueno, si encuentro chollazos o me compro algo al 50% o encuentro como una prenda de algodón que es buenísima y que me da muy buen resultado y que además está rebajada, pues eso lo podríamos comentar y podría ser interesante para todas. El episodio de hoy va sobre la belleza asociada a la edad, va sobre, bueno, es como un concepto muy general sobre cumplir años y cómo nuestro cuerpo envejece, nuestra piel envejece, nuestros gustos cambian, cómo también parece que a partir de cierta edad no puedes hacer algunas cosas, cómo podemos intentar revertir en la medida de lo posible todo esto. No voy a entrar tanto en suplementos, aunque sí que voy a hablar muchísimo de vitaminas, de minerales, etcétera, pero no voy a hablar tanto de suplementos porque ya tengo el episodio del colágeno, que lo podéis escuchar si os interesáis en su momento, se os pasó. Y sobre todo también sobre cómo chicas jóvenes, que son preciosas, pues acaban teniendo una edad. Como, o sea, siendo jóvenes se echan como muchos más años extra, creo que me estoy expresando bien, me he quedado ahí un poco colgada, pero se echan años extra haciendo procedimientos estéticos para mejorarse, que al final lo único que consiguen es el efecto contrario. Entonces vamos a empezar con el episodio. Bueno, evidentemente sería maravilloso si nuestra piel pudiera quedarse para siempre como cuando éramos niños, con ese brillo y con esa firmeza, sin tener que gastarnos un duro en cremas ni en productos, y sobre todo si nos olvidáramos de los granitos, porque es que los granitos empiezan
en la adolescencia, pero luego hay gente que durante la edad adulta también está lidiando y peleándose con granitos, tienen un acné, incluso no solo en la cara, pero en la espalda, se quedan embarazadas otra vez a lidiar con el acné, acaban usando productos como el Roaccutane, que tienen un montón de efectos secundarios, tienen que ser muy cuidadosas, ¿no? Y después con las arrugas, que también me parece que empiezan a una edad muy joven las primeras marcas de expresión, ¿no? Y conforme cumplimos años, lo único que hacen es empeorar. Por cierto, consejo de verano, que os repito por si no me habéis escuchado en otro episodio en el que lo dije, que me va genial para después de un día de sol amanecer con la piel perfecta, es echarme la vitamina C por la noche. O sea, yo normalmente me la echo por la mañana, como casi todo el mundo, pero sí, ha habido un día en el que te ha dado el sol y estás un poco coloradita, si te la echas por la noche, amaneces con la piel muchísimo mejor, ¿vale? Aún así, a día de hoy, revertir por completo el proceso de envejecimiento de la piel no existe. No hay manera humana de poder quitarnos años de encima. Y lo que sí que vemos es muchas chicas jóvenes, que es que a mí esto me parece más alarmante que lo contrario, o sea, muchas chicas jóvenes que en un intento de verse más bellas acaban echándose años encima. Ejemplo de esto, pues Kylie Jenner o Esther Espósito, que es que, bueno, no voy a hablar de mucho de esto porque en cuentas de Instagram ya lo mencionan con frecuencia, pero Esther Espósito en la segunda temporada de Elite estaba preciosa. Ya se había hecho algún tratamiento, pero eran tratamientos con un efecto bastante natural y posteriormente pues podría tener cualquier edad entre 25 y 40 años y a nadie le extrañaría, o a mí al menos no me extrañaría. Luego, hay otras famosas que consiguen, pese a haber ido cambiando sus facciones de manera evidente, hacerlo sin que parezcan más mayores de lo que son. Como para mí es el caso de Sofía Richie, otra vez hablando de Sofía Richie, pero Sofía Richie, si veis fotos de cómo era, bueno, y es hija de quién es, y cómo eran sus rasgos antes y ahora, ha cambiado bastante sus facciones. O Zoe Kravitz, que a mí me encanta, o sea, Zoe Kravitz me gusta muchísimo y creo que nunca he hablado de ella en el podcast. Y lo mismo, también se ha afinado muchísimo la cara. De hecho, dudo, no apostaría 100% a que no se haya quitado las bolas de bichat, porque yo creo que sé que se las ha quitado. Y pese a eso, creo que tiene la edad que parece que tiene. Entonces, ya veremos a ver cómo envejece, pero a día de hoy, la verdad es que pese a haber cambiado mucho y haberse sometido a procedimientos, no se ha echado años encima. Además, hay que tener cuidado con las decisiones estéticas que tomamos de jóvenes porque pueden influir en un mal envejecimiento. Por ejemplo, o sea, el caso, claro, lo que estamos viviendo ahora, veremos las consecuencias en 30, 40 años. Bueno, quizás incluso menos, pero para darle tiempo suficiente. Pero el ejemplo más notorio ahora son las prótesis de mama de los 90, o sea, las mujeres como Victoria Beckham, que se pusieron dos bolas y que además estaban muy muy delgadas, pues luego se las han ido quitando, aparte porque las prótesis de mama deberían irse recambiando porque la gente se arrepiente, porque deja de estar de moda y porque da un aspecto muy poco natural, ¿no? Y además es que la medicina estética avanza y avanza bastante rápido porque lo demanda la sociedad y van saliendo nuevas técnicas que son mejores y que consiguen unos resultados más naturales. Hablando de prótesis de mama, bueno, de prótesis de mama y de desastres de cirugía estética, yo me acuerdo de Heidi Montag, no sé si la conocéis, era una de las protagonistas del reality de Hills que salía en MTV. Yo cuando era adolescente me encantaban los realities de MTV y en las dos primeras temporadas ella tenía todavía, o sea, conservaba sus rasgos, que eran unos rasgos de típica americana teñida de rubia, con una nariz súper pequeñita, que yo creo que esa nariz sí que era suya, y unos labios finos, estaba muy delgadita, era monísima. Y luego, en mi opinión, se desgració por completo. Y a posteriori ha hecho bastantes entrevistas hablando de los desastres estéticos y las malas decisiones que tomó en ese momento y diciendo que se arrepentía sobre todo de el pecho que se había puesto y de que el estilo que llevaba, pues bueno, que luego revertir todo eso había sido súper complicado. Creo que es un error considerar el proceso del envejecimiento y de cumplir años como una parte vital inevitable sobre la que no podemos hacer absolutamente nada, porque es mentira. Y porque a diario tomamos mil decisiones que parecen insignificantes, que configuran nuestros hábitos y que todas aportan su granito de arena al proceso de cómo vamos a envejecer. O sea, a mí me pasa cada vez que me hago un café con leche y decido no endulzarlo, igual parece como una decisión súper loca, en plan, yo suelo tomar 3 cafés con leche al día y que cada vez me lo pregunte, pero de verdad que años después de no echarme azúcar, para mí sigue siendo un esfuerzo consciente no echarme azúcar, porque a mí me sabría más rico echándome azúcar. Y lo limito solo a la semana en la que estoy con la regla, bueno, los 5 días al mes que estoy con la regla, sí que hay veces que necesito, si estoy en casa me echo un poquito de miel, y si estoy fuera de casa me echo medio sobre de azúcar moreno, que de hecho me sabe mucho más rico que el azúcar blanco. O sea, no lo hago porque sea mejor, porque no creo que sea mejor, pero me sabe más bueno en el café. Y de verdad que es que han pasado años y es verdad que ya no tengo esa necesidad de tomarlo con eso, pero bueno, cada día cuando me tomo el café sigo pensando, ostras, es un esfuerzo para ti tomarlo sin azúcar, porque yo preferiría echarme azúcar. ¿Y cuál es el problema de todas estas decisiones que parecen insignificantes? El principio de Pareto, del que ya hablé en otro episodio, y que es que se aplica a absolutamente todo en la vida, ¿vale? Que es o la regla del 20-80, que seguro que ya habéis escuchado en otros libros sobre productividad, eficiencia, etcétera, pero viene a decir, os lo recuerdo una vez más, que el 20% del esfuerzo produce el 80% de los resultados. Y claro, el problema es que muchas veces no hemos descubierto cuál es ese 20% de los resultados. O sea, al revés lo digo, ¿cuál es el 20% del esfuerzo? ¿Vale? Entonces, claro, si tú no sabes en qué te tienes que esforzar, o sea, cuál de los esfuerzos que realizas cada día va a tener mayor carga en las consecuencias, es como muy complicado tomar decisiones inteligentes respecto a cuidarte y respecto a envejecer de una manera más saludable o con más vitalidad o teniendo menos arrugas o lo que sea que es para ti importante. Por ejemplo, a mí me resulta ridículo, o sea, para mí yo nunca haría yoga facial de manera diaria porque creo que el beneficio que va a tener en las líneas de expresión de mi cara es mínimo y además me supone mucho esfuerzo. Creo que podría hacer muchas más cosas, por ejemplo, llevar siempre sombrero, que no lo llevo el 100% del tiempo, la crema solar y exponerme muy poco al sol, es verdad que sí que lo hago, incluso intentaría gesticular un poquito menos, porque ahora, por ejemplo, que nadie me está viendo, pues yo gesticulo muchísimo, cuando me río también, entonces como que antes intentaría hacer muchas otras cosas, incluso todo el tema del dermapen, microneedling, microagujas, antes que el yoga facial. Pero claro, yo no sé de antemano y con mi edad si hacer yoga facial todos los días va a marcar una diferencia o no. Yo creo que no. Pero, como no lo sé, de vez en cuando claudico y digo, bueno, venga, esta semana vamos a intentar hacer yoga facial, sobre todo solo lo hago en los surcos nasogenianos, que son 2 ejercicios. O sea, y cuando me salen vídeos de TikTok en los que veo a mujeres divinas con 60 años que tienen súper poco marcados los surcos nasogenianos y que juran y perjuran que es por el yoga facial, o bueno, por el washa o lo que sea. Entonces, claro, hay cosas que en tu cabeza sabes o crees que las consecuencias de hacerlo van a ser mínimas, pero bueno, de vez en cuando es normal claudicar un poquito y pensar, ostras, es que igual me tengo que esforzar porque, oye, igual de mayor no estoy vieja pelleja gracias a esto que hice con 29 años. Pero bueno, dejando esto a un lado, en pocas palabras, nuestra edad biológica está determinada por una combinación bastante complicada de diferentes factores, como la función de las células y de los tejidos, la estructura física del cuerpo, la función cognitiva. Y luego, obviamente, hay 1000 cosas que no podemos controlar, o sea, hay razas, si queréis llamarlo razas, o hay, bueno, todos sabemos que hay países en los que la gente envejece mejor que en otros países y que tienen más arrugas o que cuando cumplen 50 años están como mucho peor de forma física, etcétera. Entonces, sí que la forma en la que envejecemos está en nuestras manos, entre comillas, aunque haya 1000 factores sobre los que no podemos actuar. Muchos de los síntomas del envejecimiento son el resultado de nuestro estilo de vida y por eso a mí me encanta, porque yo soy una loca de los hábitos y del estilo de vida. Entonces, la mala alimentación y el desequilibrio hormonal pueden ayudarnos a que el día de mañana pues, tengamos el cabello muchísimo más pobre, tengamos más celulitis, tengamos más grasa abdominal. De igual manera, el bronceado abusivo y el tabaquismo pueden dar como resultado arrugas prematuras, que la piel esté mucho más apergaminada y enfermedades cardíacas. Y el consumo de alcohol, pues bueno, también aumenta el riesgo de un montón de enfermedades y de la obesidad. Aparte de que el alcohol nos deshidrata, hace daño al hígado, es consumir un montón de calorías que nos aportan absolutamente nada. Bueno, fatal, el alcohol fatal. Y después hay un montón de cosas que podemos hacer en nuestro día a día para evitar algunos factores que la gente asocia a una edad avanzada, como la falta de energía, o tener la postura encorvada, tener mala memoria, o ver cada vez peor, ¿no? Que también dependen de nosotros y en gran medida de los hábitos que tengamos. Entonces, con esto quiero mandar un mensaje de que, por suerte para todas nosotras, es muy posible dar la espalda a este camino hacia la autodestrucción. Y que todo lo que necesitamos es prestar atención a la forma en la que nos cuidamos, comemos, pensamos, etc. Y sobre todo que si famosas, que hay documentos gráficos de que cuando eran jóvenes llevaban un estilo de vida horrible, como Kate Moss, han podido darle la espalda a ese estilo de vida y darle la vuelta a la tortilla y llevar un estilo de vida con muchísimo mejor. Y justo cito a Kate Moss porque me parece que no es la típica mujer que se pasa todo el día comiendo bio, eco, solo zumos verdes y yendo a retiros de yoga y ayunos cada mes, como pueden ser otras, sino que creo que ha alcanzado un término medio bastante saludable, diría, a ver, sin estar yo superpuesta en el estilo de vida que lleva a día de hoy Kate Moss, pero sí que puedo decir que es ostensiblemente mejor que el que llevaba en las fotos en las que sale de más joven cuando era pareja de Johnny Depp, bueno, y que hay mil fotos de ella consumiendo sustancias. Entonces, si ella ha podido llevar una vida mucho más saludable, nosotras también. Y después, lo que yo creo que es lo más útil del mundo para mejorar nuestros hábitos y que está un poco en relación con lo que comenté en el episodio de Giselle, es que todo esto solo sirve si estamos conectados con nuestro cuerpo y sabemos escucharnos a nosotros mismos. O sea, todas conocemos a alguien que toma constantemente decisiones perjudiciales para sí misma en cuanto a alimentación, hábitos de vida, hombres, no sé, decisiones laborales, decisiones familiares perjudiciales. O sea, hay gente, yo tengo amigas, alguna, que no escuchan este podcast porque todas las que escuchan este podcast son unas divas, diosas, preciosas que toman súper buenas decisiones para sí mismas, pero que constantemente están tomando decisiones perjudiciales. Entonces, yo creo que es muy importante ese proceso, que es un proceso en el que yo he estado estos últimos meses, sobre todo cuando hice, cuando paré y cuando hice el episodio del Glow Up interior, de escucharte, de mirar dentro de ti, dentro de tu hogar, y ver qué necesita ese hogar en ese momento y qué te está pidiendo tu cuerpo. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de autoescucharse y de hacer introspección, y que simplemente a veces se nos olvida. Entonces, si lo necesitas de verdad, o si el primer día de tu vida que intentas hacerlo sientes que tu cuerpo no te está diciendo nada, no pasa nada. O sea, de verdad que solo tienes que intentarlo unos días más, porque nos habla. Y aparte de eso, lo que todas conocemos son los consejos principales de ese 20% de los esfuerzos, pero voy a repetirlos, vienen a ser de manera muy resumida: dormir, encontrar las horas de sueño que funcionan para ti y que ese sueño sea de calidad. Ahora mismo estoy tomando la melatonina de 10 miligramos que compré en una página de Estados Unidos, en eHealth, porque en España no se vende más de 2 miligramos y paso de tomarme cada día 10 pastillas de 1 miligramo para llegar a la misma dosis. Entonces, os recomiendo que toméis melatonina. La melatonina, la verdad es que no solo regula el ciclo vigilia-sueño, sino que tiene muchísimas otras, forma parte activa de muchísimos otros procesos de nuestro cuerpo, y además ayuda a que si tú tú duermes X horas de descanso, cuando te despiertes, esas horas hayan sido como de descanso bueno y profundo. Entonces, súper buena recomendación, la verdad, que sea de calidad, que sea buena y sobre todo si podéis conseguirla en un sitio que no sea España y en el que vendan de más miligramos, mejor. Además, no tiene ningún perjuicio estudiado hasta ahora la melatonina de 10 miligramos. En segundo lugar, comer bien. Y comer bien es difícil. O sea, comer bien es difícil porque se ha estudiado suficientemente qué alimentos y qué tipos de dietas son mejores, o se usan en las zonas más longevas del planeta, o se las usa la gente que tiene menos enfermedades cardiovasculares, etc. Por lo que hacer recomendaciones generales es sencillo. Y a la vez, comer bien es difícil porque cada persona es un mundo, cada persona tiene unos gustos diferentes, unos horarios, unos conocimientos culinarios diferentes y además no todo el mundo le quiere dedicar el mismo tiempo ni el mismo dinero a hacer la compra. Pero así, a grandes rasgos, yo creo que todo el mundo sabe lo que debería comer. Alimentos que nos pueden ayudar a tener un envejecimiento mucho más saludable. Yo creo que además de aplicarnos vitamina C en la piel, deberíamos tomar alimentos ricos en vitamina C, que son principalmente las cerezas, los pimientos rojos, las verduras de hoja oscura, la naranja y otros cítricos, evidentemente, el brócoli y la coliflor, las fresas, las bayas de goji. Las bayas de goji me hacen mucha gracia porque hace unos años en España se hicieron como súper famosas porque de repente se descubrieron todas las propiedades que tenían, antioxidantes, altas en vitaminas, altas en ácido fólico, etc. Y entonces como que en todas las tiendas de frutos secos las vendían. Y luego yo creo que tan pronto como vinieron, se fueron. O sea, en mi casa creo que las compraron una vez, en plan, vamos a comer todos bayas de goji a ver si vivimos 200 años. Y creo que las compraron esa vez, nadie las comió jamás. Tampoco es que sepan malas, pero bueno, no es un producto así especialmente rico. O no estamos acostumbrados, como si estamos acostumbrados a tomar las nueces o los anacardos. Entonces tuvieron súper poco éxito. Por otro lado, he de decir que no hay que volverse loco con los antioxidantes. No se recomienda suplementarse para nada con alimentos antioxidantes y el papel de los mismos en la dieta es limitado y por el momento no se han encontrado datos relevantes. Obviamente a dosis normales y fisiológicas, pues es súper conocido los beneficios del té verde entre otros alimentos y está muy bien que si vamos a elegir entre tomar té verde o vamos a elegir entre tomar una infusión de, no sé, de piña y pues digamos, jolín, venga, pues voy a hacer el esfuerzo por tomar este té verde porque creo que me va a beneficiar, porque es antioxidante, etc. Y en la línea de esto, hace poco me compré yo un té verde, a mí no me gusta el té verde, pero bueno, como estoy muy acostumbrada a tomar diferentes infusiones, pues de vez en cuando hago el esfuerzo con el té verde. Y vi en el supermercado uno que tenía té verde, kombucha y jengibre y dije, esta es la mía. Este producto es magnífico, me lo voy a comprar. O sea, ni siquiera sé si las dosis o la calidad, porque es de Horniman's, es la mejor. O va a tener ninguna consecuencia relevante. Pero ahora me obligo cada día a tomarme un vaso. Entonces, yo creo que hay pequeñas cosas que hacemos por nosotros mismos que pese a que no sepan ricos, porque a mí el vaso de té verde no me sabe rico, al pensar que lo que estás haciendo es bueno y que le estás dando a tu cuerpo lo mejor que hay y que además yo me imagino pues eso, envejeciendo como si fuera una diosa, me hace sentir súper bien. O sea, yo me tomo el vaso de té verde y pienso, ay Dios, como todo mi cuerpo está limpio y purificado por dentro. Y no solo los antioxidantes y los alimentos con vitamina C, sino que elegir buenas proteínas que son necesarias para formar colágeno, que es el bloque de construcción para que la piel se repare a sí misma, pues es importante, ¿no? Además, el colágeno también combate los radicales libres y por eso deberíamos llenar nuestro carrito de la compra con fuentes de proteínas y grasas buenas. Si queréis saber cuáles son, pues escucháis el otro episodio en el que hablé de esto. Voy a hablar también del calcio. El calcio fortalece nuestros huesos y en mujeres, realmente no solo en mujeres mayores, también está la triada de la mujer deportista en la que a edades precoces se puede producir osteoporosis y en mujeres que están con algunos métodos anticonceptivos también se favorece la osteoporosis. Es verdad que se supone que es un tipo de osteoporosis reversible y que cuando dejas de tomar ese método anticonceptivo, pues vuelves a los niveles de densitométricos que tenías anteriormente. Pero bueno, como nunca se sabe, pues deberíamos tener cuidado con la ingesta de calcio, cuando, sobre todo si somos mujeres y sobre todo pensando en la menopausia. Y el calcio, además de fortalecer los huesos, es vital para mantener nuestra piel libre de arrugas o al menos no demasiado arrugada, porque hay un nivel de arrugas que es normal, ¿no? Y que viene con la edad. La leche y los productos lácteos es en lo primero que vamos a pensar cuando pensamos en fuentes de calcio, pero hay otras muchas buenas fuentes de este mineral, como son las algas, las almendras, las avellanas, las semillas de sésamo, los pistachos, la quinoa, el brócoli y la col rizada. Y sobre todo, además en esta época del año es buenísimo, los higos. O sea, los higos son un snack facilísimo para fortalecer el esqueleto y que proporciona, o sea, si tomas 100 gramos de fruta seca, o sea, de higo seco, es el doble que un yogur. O sea, que imaginaros que, o sea, qué buen alimento. Y después, a raíz de mirar un poco, bueno, de elegir a Demi Moore como la mujer que iba a poner en la foto de Instagram de esta semana para hablar de la edad y de la belleza, porque a mí Demi Moore me encanta. Y es verdad que tampoco representa la normalidad de una mujer que va cumpliendo años, porque evidentemente vive de su cuerpo. Además, desde la película Striptease, pues se ve que tiene un tipazo y que se le ocurra muchísimo. Y he estado leyendo y he visto que ha habido ocasiones en las que ha dedicado hasta una media de 3 horas diarias al ejercicio físico, que es algo que la mayor parte de la gente ni puede permitirse, ni siquiera en la práctica debería permitirse, porque favorece lesiones y no hay ninguna necesidad, a no ser que seas atleta profesional, de estar entrenando 3 horas al día a niveles intensos. Otra cosa es hacer una caminata por el monte o ir en bici de paseo 3 horas al día, que eso, magnífico. Pero a raíz de elegirla, he estado mirando un poco cuál era su alimentación y una de las recomendaciones que hace y que dice que ella toma, que me parece súper buena, es tomar verduras crudas siempre que se pueda. Me parece buenísima porque los procesos de cocinado y, por supuesto, cuanto más largo es el proceso de cocinado, cuanto a más temperatura estamos cocinando y cuanto más veces se recaliente la comida, que hoy en día con todo lo que es el batch cooking o cocinar en un día para toda la semana, pues todas esas recalentamientos en el microondas hace que se pierdan propiedades. Y ya los alimentos de hoy en día son mucho más pobres respecto a minerales y vitaminas que hace 100 años. Por lo que intentar en aquellos alimentos que se puedan tomar crudos, claro, no vamos a comer crudo algo que no se pueda, priorizarlo, y más en esta época en la que hace calor y apetece hacerse un carpaccio de calabacín, si la única manera en la que consumías el calabacín hasta ahora era haciéndolo al horno relleno y ahora se te ocurre pues cortarlo crudo o incluso cortarlo en cuadraditos y hacerlo como si fuera formando parte de un ceviche crudo, y marinado con cítricos, pues hace que ese mismo calabacín te esté aportando a ti muchísimos más minerales y muchísimas más propiedades que si lo hubieras hecho al horno. Y después, más allá de qué comer o de nuestra autopercepción de la edad, existe la percepción de la sociedad. Obviamente, si tú cumples años como Demi Moore o si tú cumples años como Jane Fonda, pues todo el mundo a tu alrededor va a estar de acuerdo en que eres un pibón y que sigues aportando cosas beneficiosas a la sociedad porque sigues estando en activo, sigues participando en películas, yendo a estrenos, pero no es la normalidad. Puede ser que tú te veas genial y sientas que eres juvenil y sin embargo te dé la impresión de que la sociedad te está encasillando en algunos roles o vea inadecuado que te vistas de una manera para tu edad. Y creo que, aunque a los hombres también se les juzga cada vez más y sobre todo con el tema de la calvicie o con la barriga, como siempre lo peor nos toca a nosotras y no es una manera de victimizarnos, pero los hombres tienen ese punto de que ganan cierto atractivo que se asocia a verles como maduros, interesantes para su edad. Y a mí me ha pasado con la forma de vestir, teniendo en cuenta que yo soy joven, o sea, yo todavía no tengo 30 años, pero sí que me ha pasado, yo creo que ha sido a raíz de incorporarme al mundo laboral y de vivir en, una ciudad en la que no hace tanto calor como mi ciudad de origen y en la que la gente no viste tan corto, precisamente por eso, pero también porque el estilo de esta ciudad es mucho más clásico, que siento que mi ropa de verano, que me encanta, es ropa mucho menos juvenil. Ya no me veo poniéndome unos shorts vaqueros o ya no me veo poniéndome... Es verdad que crop top sí, porque les puedes dar un toque elegante si los llevas con unos pantalones de traje, pero quizás no con unos pantalones súper, súper cortos. Aunque también creo que es parte de la moda, porque vas a Zara o vas a Pull&Bear y ahora es mucho más fácil encontrar unas bermudas que encontrar unos pantalones cortos, cortos, de enseñar medio cachete del glúteo como se llevaban hace unos años, hace 8 o 10 años, ¿no? Ahora es como mucho más complicado encontrar este tipo de prendas. Entonces, bueno, quizás sea la moda y no solo la edad, pero siempre hay un punto de cómo te vas percibiendo con la edad. Y también yo tengo la percepción de que algunos estilos envejecen mucho. O sea, por ejemplo, el estilo pijo, el estilo clásico, envejece a raíz de cierta edad. Y sin embargo, si pese a cumplir años sigues llevando ropa ajustada o adoptas un estilo como mucho más boho, hippie, kimonos, me parece que es un estilo, que de hecho es el estilo que lleva Zoe Kravitz en la serie de Big Little Lies, es un estilo que en mi opinión queda como súper juvenil. Y hacer también esa transición es complicado porque yo creo, o yo al menos lo pienso para mí, y nunca sé cuál es el momento ideal para transicionar hacia otro tipo de estilo. Y esto yo creo que a las mujeres nos pasa con la percepción de cómo nos ve la sociedad y sobre todo con tener la sensación de ir tarde en ciertas cosas en la vida. Que si lo piensas de una manera racional es totalmente ridículo. Y porque te van pasando cosas y te das cuenta de que todo llega, aunque sea una frase muy manida, de que todo llega justo a tiempo y cuando tiene que llegar y que nunca vas tarde para absolutamente nada. Pero yo he estado allí en el momento de decir, voy tarde para esto o es que todo el mundo ya ha conseguido esto y yo no. Incluso a ratos, en este momento vital en el que mi vida ha cambiado mucho en poco tiempo, a veces tengo esa sensación de, jo, mi vida hasta hace unos meses era como lo que se esperaba para mi edad y ahora siento que voy tarde para algunas cosas. Y creo que es importante hablar de ello, la verdad, para si sentís lo mismo, daros cuenta de que no estáis solas. Y luego es importante también pensar que es que no tiene como ningún peso, que es como ridículo que pienses que vas tarde en la vida porque tengas 30 años y quieras estudiar una carrera, o porque todavía no hayas aprobado una oposición, o porque, no sé, vayas un año más tarde porque veas que tus amigas tienen novio y tú no tienes novio, o tengas amigas que son mamás y tú no eres mamá. Entonces, creo que no. O sea, obviamente la belleza es una parte muy importante, pero que todo esto tiene un trasfondo social muchísimo más heavy y que tiene un impacto sobre muchas mujeres, sobre todo yo hablo de mujeres porque es lo que soy y es generalmente lo que me preocupa y las inquietudes que se me despiertan casi siempre en la vida es por mi condición de ser mujer, la verdad, pero no únicamente por eso, pero o sea, sé que en este aspecto creo que claramente estamos perjudicadas por nuestra condición de ser mujer. Entonces, si alguna vez lo habéis sentido así, espero que seáis capaces de racionalizarlo como intento hacer yo cuando me pasa y sobre todo de no darle más bombo del que tiene. Y esto era un poco lo que quería hablar en el episodio de hoy. La verdad es que este episodio lo hice a raíz de... es verdad que quería hablar como de qué producto iniciar en cada década o qué principio activo iniciar en cada década, pero me parecía muy complicado porque es muy complicado dar nociones generales de todo. Entonces hubo una seguidora, y lo digo para darle las gracias, que me dijo, ojo, podrías hablar, bueno, un par de seguidoras de hecho, me lo enfocaron de maneras diferentes, pero me dijo, ojo, podrías hablar del edadismo y de cómo la belleza se asocia a la edad, porque yo creo que en todas las épocas de nuestra vida nos preocupa la edad, nos preocupa la edad y nos preocupa la belleza, y sobre a esto yo no le doy mucho bombo porque es verdad que para mí no tiene mucha relevancia en mi vida que la belleza se considere algo superficial porque cada persona en su estilo se preocupa de estar más guapo. O sea, no hay absolutamente nadie, yo no conozco a absolutamente nadie a mi alrededor que en su estilo no se preocupe a diario por estar más guapa. Lo que pasa es que igual para mí estar más guapa es ponerme rímel y hacerme mechas y para otra persona es llevar pulseras de cuero y para otra persona es pues perfumarse todos los días. O sea, hay muchas maneras de embellecerse. Entonces, es verdad que a mí la belleza no me parece como, o sea, no es que no me parezca algo superficial, es que me parece que no hay discusión alguna sobre que es algo que le preocupa a absolutamente todas las personas que habitan en nuestra sociedad al menos y que están, no sé, que forman parte de ella. Entonces, eso por un lado es así, pero luego sí que creo que conforme vamos cumpliendo años, pues tiene un papel más importante en cuanto a que sobre todo si notamos un bajón, es difícil darle cambiar el chip y pensar, bueno, es que el bajón no es solo mío, que yo me lo veo todos los días, sino realmente es que es normal cumplir años y es normal tener arrugas y esto no me tiene por qué afear. Así que este es mi punto de vista. Me encantaría conocer el vuestro. Esto era todo lo que quería comentar esta semana y como siempre nos escuchamos la próxima semana. Espero que vaya todo muy bien. Thank you.